quisiera parar de fumar. Yo 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 quisiera parar de fumar.
Tú no me sabes querer sin verme sospechosa. Si yo pudiera entenderte sería tan dichosa. Queriendo verme confiar me pones más nerviosa. Yo queriendo parar de fumar.
En este mar de ansiedad ya sobran cigarrillos. Creo que el problema, mi amor, es mucho más sencillo. Subí a la cama a probar, ya estoy en calzoncillos. Yo quisiera parar de fumar.
Ay. Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar.
Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar.
Ya te amé de sol a sol y me subes el precio. Si te di mi corazón fue pa' morir por eso. Pero el sacrificio me está sabiendo a sacrilegio. Yo quisiera parar de fumar.
No, 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 no me mandes a buscar. Yo lo que quiero es verte. No me mandes a matar si aún puedes quererme. Tú tienes mi opinión completa en mi expediente. Yo quiero parar de fumar.
Yo quisiera parar de fumar.
Oye, te juro que no fumo más.
Yo quisiera parar de fumar.
Yo quisiera.
Antes de vernos libre, vamos a darnos un chance a ver si es imposible.
Basta de disimular si tú quieres decirme que quisieras parar de fumar.
Yo quisiera parar de fumar.
Porque el humo me marea.
Yo quisiera parar de fumar.
Y me parezco una chimenea. Yo quiero parar. Yo quiero dejar de fumar.
Fumando espero una muerte que no quiero.
Ah, caramba, dejé que la canción corriese porque esta canción, más allá de los más allá, es, ahora te voy a contar por qué los más allá es, esta canción puede ser divertida, me parece una canción espectacular, está tan bien hecha, tan bien escrita y sobre todo está tan bien interpretada. Este es Willy Chirino. Bueno, yo la quiero escuchar, a ver, ¿qué dice?
Pero tú no habías dejado de fumar.
El lunes.
¿Qué tú dices?
La semana que viene.
¿Cómo?
El mes que viene, chico.
Ay, señores, terrible. Los que hemos fumado, yo fumé en una época, el parar de fumar. Me está haciendo el audio aquí ahora, ahorita vendrán por ahí pues Viñoli y vendrá pues por ahí también Mike. Pero ahora está Víctor. Víctor, te pregunto, ¿tú fumas? ¿Has fumado alguna vez? Nunca. Víctor es un limpiecito, no ha fumado nunca, no fuma. Y espero que ya a estas alturas, un tipo joven, pero espero que no lo haga. Señores, esta pieza de Willy Chirino y de Lisset que sigue andando ahí comiquísima, me habría encantado haberla escuchado completa porque sigue añadiendo cosas tan bromistas. Vamos a escucharla, a ver.
Me pone mal, el ambiente se contamina.
Ponte
el parche, usa boquilla.
No, había que dejar la canción correr completa. Me lamento incluso haberla interrumpido porque tiene otros momentos ahí que me perdí. Es tan buena interpretación. Señores, yo sigo diciendo que mi queridísimo Willy Chirino, mira que ahí está Celia, que es una figura grande y todo eso. Yo sigo pensando que del exilio. Porque Celia, al fin y al cabo, tuvo carrera musical en Cuba antes del 59. Después la tuvo enorme después del 59 fuera de Cuba. Pero Willy es un cantante del exilio. Yo sigo pensando que la figura cubana más grande en cuanto a música que ha dado el exilio cubano es, sigo pensando que es Willy Chirino. Qué talento, qué manera de cantar. Esta pieza es una maravilla. Y con esta pieza que se llama No Puedo Parar de Fumar, que ya te digo, uno lo que no puede es parar de escuchar esta pieza de lo simpática que es. Hemos comenzado aquí una nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor, Pepe Forte, y a pesar de la canción y de lo que la canción me ha divertido, el tema que tengo hoy para ti comienza a través de una nota de tristeza, una nota de dolor. Y qué pena que ahora Viñoli no me está escuchando, ni Mike tampoco, que está en otra gestión, van a venir para acá ahora, que han sido, en el tiempo que llevo aquí en Martí, pues han sido mi productor y ambos son ingenieros de sonido, me manejan acá, y yo solamente con mirarlos a través del cristal, pues se me interpretan también y nos llevamos también y todo eso. Y yo he tenido en mi vida radial, he tenido pues muchísimos ingenieros de sonido, operadores, como se le llame, whatever. Y entre ellos, Otón Madariaga, que se encuentra aquí ahora. Otón estuvo conmigo, fundó conmigo pues Automanía, que fue el primer programa dedicado a automóviles, el primer programa de radio que yo hice en Miami. Ya tiene 11 años, 12 años va a tener el programa ya. Y he tenido tantos, pero tuve uno queridísimo, que es Ulises Calzado. Ulises Calzado, ¿acaso alguno de ustedes de alguna manera al tanto de la radio de Miami haya escuchado el nombre? Pero el nombre de Ulises Calzado pudo haber sido un nombre de aquí, de esta emisora, porque hace años, cuando Viñoli, que estaba primero justamente en el circuito de Radio Mambí y WQBA, donde este servidor, tu amigo Pepe Forte, se encuentra, que hoy día pertenece a Univisión Radio, pues... Cuando Viñoli vino para acá ya hace tiempo, pues que trabajaba allí exactamente, Ulises Calzado por haber venido para acá y sin embargo no, se quedó allá. Y Ulises ha sido durante 10 años consecutivos, que se dice fácil, pero se dice rápido, pero no es fácil. Son 10 años, es una década. Ulises ha sido, he tenido otros en algún momento por las vacaciones y cosas así, pero Ulises Calzado ha sido mi... operador de audio, mi ingeniero, en mi programa que se llama El Ático de Pepe, que es el papá de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y mi amigo Ulises acaba de fallecer este fin de semana y acaba de fallecer, lamentablemente. Se lo dijimos tantas veces y todo eso, pero quien a veces no oye. Ulises terminó, lamentablemente, contrayendo o desarrollando cáncer pulmonar de tanto fumar. Fumaba de jovencito, de toda la vida, y terminó costándole la vida. Yo he llorado el fin de semana porque, nada, como suelo, hoy le voy a dedicar incluso en la tarde, localmente en Miami, mi programa a él, a ver cómo lo hago, porque incluso aquí me siento tentado los ataques, los embates de la tristeza. Le voy a dedicar el programa exactamente a él hoy en la tarde. Y hoy exactamente lo que quiero es, y a ver cómo hago el programa, porque sé que no va a ser fácil para mí, ya hace como un mes que no estaba conmigo porque había estado ingresado en el hospital, pensamos que iba a salir de todo esto, finalmente no salió. Ahora bien, al punto que voy es el hecho este de que te cuento, todas las tardes, así como yo miro aquí a través del cristal y estoy viendo ahora, estoy mirando a Víctor ahí y miro a través del cristal y veo pues a Mike y veo a Viñoli, yo no sé qué tiempo pues estaré trabajando con ellos, pero uno termina desarrollando, esto lo quiero decir para quien no ha hecho radio nunca, uno termina desarrollando una empatía con quien, porque somos, están los productores, yo básicamente nunca he tenido productor, mis programas me los produzco yo y traigo todas las informaciones. Viñoli hace la producción ejecutiva en el sentido de que me pone a correr la música y todo eso. Viñoli es un productor de esa manera, pero Viñoli también es un ingeniero de sonido, como lo es Maggie, como lo es Víctor, de manera que trabajando juntos durante tanto tiempo, los productores y los ingenieros de sonido y quien se para frente al micrófono, somos como una familia. Y si especialmente nos llevamos bien, pues nos vamos conociendo mucho más y nos vamos interpretando mutuamente y confiamos uno en el otro y nada, vamos saliendo a veces los aprietos que pasan en la radio y todo eso, de imprevistos que pasan, que no pueden, costuras que tienen los programas que mejor no traslucen al micrófono. De manera que quiero destacar eso para quien me está escuchando ahí ahora y no sabe cómo funciona la mecánica de la radio, de estar sentado frente al micrófono y levantar la vista y ver a través del cristal a ese rostro, ese par de rostros que te están ayudando del otro lado, corriendo la música, ocupándose el volumen, cualquier imprevisto de corte técnico que salga, todo eso ahí. Y ese era Ulises para mí. Ahora bien, junto con eso, lo que decidí hoy fue justamente pues, hacer una inmersión en el asunto este del cáncer pulmonar y el hábito de fumar. Y si tú me estás escuchando ahora, Cuba, que es un país eminentemente fumador, de hecho, como sabemos, el hábito de fumar nace en Cuba porque no era un asunto exactamente particular solamente de Cuba, era de todo el área de los indios arahuacos, por la presencia del tabaco, que además tú sabes que cuando Colón llega a América se encuentra con el hecho que los indios fumaban de una manera terrible, que en eso no trascendió Occidente, fumaban a través de la nariz. Es muy interesante el diario Navegación de Cristóbal Colón, que te lo recomiendo, que además lo han venido traduciendo el español al español, porque el original, que fue el que yo perdí, que se encontraba en mi casa, yo me compré uno ahora muy bueno, hace como 4 años me lo compré en el Corte Inglés, en la librería del Corte Inglés, allá en Madrid, pero ya está traducido del español al español, o sea, está puesto de una manera en que está, de la manera en que hablamos hoy día. Pero el original, realmente, si te pones a leerlo, que está escrito en el castellano de entonces, o el español de entonces, es tan difícil por aquello que decía Fermosa en vez de hermosa, cosas que salen en el Quijote, pero mucho más intenso todavía, porque estamos hablando del año 1492. Y para mí esa es la gracia, de manera que incluso lo de la palabra fumar, la palabra fumar que viene de fumo, que significa humo, ahora que mencioné la palabra Fermosa y hermosa, que fue que se fue aspirando la F y terminó haciéndose pues hueca, y termina con la H, por eso que decimos hoy día hermoso, hermosa, pero si usted lee el Quijote dice, qué mujer fermosa, con fumar pasaba igual, o sea, la palabra fumar habría, con el caso de humo, habríamos terminado diciendo humar, por fumar, sin embargo no, en este caso prevaleció la palabra, la letra F, y por eso es que sale ahí, pero al punto que voy es el hecho que cuando Colón llega pues a América, el verbo fumar como tal no existía, o sea, el hecho de aspirar, como él describe, él lo llama un tizón, porque ¿de qué le va a llamar? Él llega y ve a los indios y dice que los indios se llevan a la nariz un tizón con seta encendido y que aspiran el humo. Entonces, claro, como aspiraban el humo, de ahí viene lo de humar, que era fumar y termina en humar. Y esa es la explicación del hecho. Los indios fumaban de esa manera. Se llevaban este tizón encendido, que era tabaco, arrollado, enrollado, a la nariz y por ahí absorbían el humo por ahí y fumaban de esa manera. Nosotros no fumamos así, fumamos a través de la boca. De manera que Cuba, acaso por esa razón, que era un asunto de todo el área, Cuba es un país eminentemente fumador. El tabaco cubano es de fama mundial. Hasta el tabaco se ha afectado muchísimo, lamentablemente, en esta Cuba que ha durado más de lo que debía durar. Hasta el tabaco cubano ya no es lo que era en el pasado. Hasta esa tradición se ha venido arruinando, se ha venido empobreciendo. Pero el caso es que nace de ahí. Yo suelo decir, como escribí más una vez, artículos exactamente respecto del hábito de fumar, en que ya las carabelas de Colón ya regresaron a Europa echando humo, dejando un rastro de humo tras de sí, sin embargo, no provenía de las chimeneas de vapor, porque en esa época todavía no había motores de vapor, era navegación a vela, pero ya regresaron pues echando humo, hablando de una manera exagerada. Las primeras veces en que comenzó a consumirse tabaco en Europa no era a través de fumar, como lo hacemos hoy día, sino que era básicamente el mascar tabaco y sobre todo, en el caso de las mujeres que llevaban pendientes de la muñeca un frasquito de tabaco y eso se le llamaba el rapé. Y lo que se hacía era que el tabaco se olía, tenía una serie de funciones. El caso fue que eso creó el fenómeno del tabaquismo y la humanidad llevó siglos fumando, salió la televisión. Si tú ves, seguramente lo sabes, los primeros programas de televisión de la televisión americana en los años 40, en los años 50, la televisión cubana, que es la segunda del continente, que nace en el año 1950, en esa época, en las entrevistas, los actores, todo el mundo fumaba. Los anuncios de cigarrillos que existían en la televisión cubana, tal cual existían en la televisión americana, como dicen que pasaba con Manolo Ortega, que anunciaba la jacarandosa, la cerveza Toy, y se bebía una en el anuncio. O sea, los comerciales eran en vivo también, no grabados como son ahora. Y por tanto, los hombres, los caballeros que anunciaban cigarrillos en la televisión americana, televisión cubana, en los años 50, antes del comunismo, cuando venía el turno, fumaban, presentaban cigarrillo Edén o la marca que fuese, fumaban físicamente el cigarrillo en vivo delante de la cámara y el estudio todo se llenaba de humo. En los años 50 fue que es que ya comienza exactamente a ponerse en claro que existía una relación entre el tabaquismo, o sea, el hábito de fumar, y el cáncer en el pulmón, lo cual termina de una manera patente en los años 60. Yo recuerdo, yo era un niño, en mi casa, mi papá había fumado, mi papá dejó de fumar, nunca más fumó, y en mi casa yo recuerdo cuando yo vi por primera vez, y esto tiene que haber sido como en el año 1965, aquella primera revista, El Correos, que decía contra el hábito, contra el fumar, creo que decía, o contra el cigarrillo. Y lo que tenía en la portada era una portada medio sepia, que tenía color casi como que nicotina, la recuerdo como si fuera ahora la revista El Correos en español, y lo que tenía era una ampliación, un blow-up, o sea, lo que tenía un detalle ampliado de una mano aplastando contra el cenicero una colilla. Y fue la primera revista que yo recuerdo que ya estaba francamente demostrado que existía una relación entre el hábito de fumar y el cáncer pulmonar. Eso es lo que le acaba de pasar, lamentablemente, a mi querido amigo Ulises Calzado, que ha muerto de eso. Ulises ya, a diferencia como es el estudio aquí, hoy día se ha puesto de moda que los estudios de radio en el mundo entero, por ahí en Estados Unidos, no son tan grandes como este que tenemos acá, que estamos separados por un cristal, sino que son estudios más chiquitos en los cuales el operador está sentado frente a uno. Y Ulises, como estaba sentado frente a mí ya en esta última etapa de su vida, que tenía enfisema y todo eso, tosía, y la tos salía al aire, y eso es una característica de la persona que estaba fumando durante muchísimo tiempo, que la persona comienza a tener ese ruido en el pecho, a tener flema, a toser y todo eso, y finalmente termina pues en este tipo de situación. De manera que hoy, ahora en esta introducción que a mí me gusta, y poco a poco tengo una hora para entera para conversar contigo, en esta introducción que acabo de hacer aquí ahora, quiero en la segunda media hora, mira que te acuerdas cuando yo comencé este programa, que era a las 11 de la noche, y 10 de la noche era el programa, y yo solía decir, tú que estás ahora a punto de acostarte, fumándote el último cigarrillo de la noche, ¿te acuerdas? Fumándote el último cigarrito ahí parado en la punta del pasillo, porque yo hacía eso también. A pesar de que lo hacía a modo de broma, por supuesto que mi consejo es hoy, que si tú todavía fumas, para Cuba, que es un país tan fumador, pero a la vez un país que también ha padecido el hecho de que ni siquiera nos han dejado fumar, que de todas maneras, por una cosa o por la otra, siempre sería bueno que yo te recomendara que dejaras de fumar. Te voy a contar en la próxima media hora mis agonías, que es el lado simpático humano de cuando yo fumaba las escaseces de Cuba, pasar por aquello del aparatico aquel que hacíamos para hacer los cigarrillos, el asunto de las escaseces, cuánto costaba el cigarrillo, todo aquello. Y un artículo que yo me escribí, que está en mi website también, y me tengo acá también a nivel y estadísticas, y tengo también a nivel contrario delante de mí aquí, tengo un artículo simpatiquísimo de uno de mis ídolos, que es Mark Twain. Y ese artículo de Mark Twain, en el cual supuestamente es ficticio, él está contestándole a lectores que le escribían en un periódico del cual era jefe de redacción, él le contesta una carta a alguien que le ha dicho que deje de fumar. Mark Twain es uno de los que, con ese tremendo talento que tenía, Mark Twain es uno de los que solía decir, dijo, oh, cómo no, dejar de fumar es fácil. Yo he dejado de fumar 4 veces. O sea, como diciendo, dejar de fumar es fácil. Lo que ocurre es que tú paras de fumar, pero otra vez regresas, que es lo que decía esta canción, básicamente esta canción de Willy Chirino y Lisette, que dice, no puedo parar de fumar. De manera que te tengo este artículo aquí en el cual él ironiza diciendo que vale la pena fumar por el placer que da fumar. De paso vamos a escuchar Fumando Espero, esa pieza que interpretaba también Sara Montiel y otros cantantes. Y vamos a salir aquí ahora en este primer media hora con esta pieza que a mí me encanta, que es de Brownsville Station. Esta canción que es del año 73 o 74, que se llama Smoking in the Boys Room, o sea, fumando en la habitación de los varones. Se habla de una escuela en que están los chicos becados en Estados Unidos y se esconden los varones, se escondían para fumar. Pero el asunto está que hoy día incluso se sabe por estadística que el cáncer pulmonar ha bajado un poco por el hecho de que en Estados Unidos fumar es como casi ser un perseguido. Y en el mundo entero, en Europa no tanto, en Europa está comenzando ahora, y el hecho es que en Estados Unidos cíclicamente las personas han dejado de fumar en la última década de una manera muy intensa. Entre esas personas, yo antes de esa época, pues yo también dejé de fumar, y la campaña es tan grande que realmente hoy día fumar es un problema en Estados Unidos, que también es algo que te quiero contar. De manera que vamos a salir de aquí ahora con esta pieza que se llama Smoking in the Boys Room, ¿no? Aquí está mi amigo Víctor haciendo pues hoy aquí el audio conmigo, y regreso contigo en apenas segundos una vez escuchada esta canción para seguir hablando del asunto este de el hábito de fumar y las ventajas que acarrea el dejar de hacerlo. Vamos.
How you doing out there? You ever seem to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case, from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Genial, sensual. espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el de maneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer.
Señores, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Voy hablando a partir de esta experiencia para mí tristísima de que mi operador, mi ingeniero de audio localmente en Miami, mi querido Ulises Calzado, ha fallecido durante este fin de semana, joven, con 57 años, a consecuencia de no haber parado de fumar. Fumó toda la vida. Y quiero que en este programa hoy, pues, nada, levantar como siempre la señal de alerta, que a pesar de que Cuba es un país eminentemente fumador y que también el fumar es un placer, como dice esta canción de Sara Montiel, dejar de fumar siempre vale la pena, a pesar de que ni siquiera, estando tan arraigado el hábito de fumar en la cultura cubana, hasta eso fue terrible, ni siquiera fumar nos dejaron. Antes de abordar en esta segunda media hora los temas que prometí para ti respecto de fumar en la media hora previa, habiendo escuchado ahora esta introducción de Fumando Espero, quiero comentar que esta pieza, evidentemente, porque más popular se hizo, es a través de la voz de Sara Montiel, de Sarita Montiel. Sin embargo, esta versión es del año 57, tiene ya 62 años. Sin embargo, la pieza no es española. La pieza es mucho más vieja que eso. Fumando Espero es un tango compuesto en el año 1922 por Juan Viladomat Mazanas y la letra de Félix Garzo. Y fue grabado por una infinidad de cantantes antes de llegar a la voz de Sara Montiel. La grabó Ignacio Corsini, la grabó Libertad Lamarque, la grabó también Imperio Argentina. Y cuando se hace famosa la pieza, es en el año 57. Esto es una película que para mí no significa, pero para la generación de nuestros padres sí, porque es una película que vieron todos ellos jóvenes, nuestros padres y nuestros abuelos, en el año 57, porque en Cuba se puso esta película. En mi casa estaba el LP con la banda sonora, que mi mamá, o sea, mi padre se lo compró a mi madre, se encontraba allá, junto con La Violetera, que fue otro éxito tremendo de Sara Montiel justamente en esa época. Y sin duda, esta versión del año 1957 de Fumando Espero es la que hizo de la pieza Fumando Espero una canción extremadamente conocida en el mundo entero. Y aunque la ha seguido cantando algunos cantantes, sin duda, la versión de Sara Montiel es la más importante. Hay un detalle interesante. La pieza, la interpretación que hace Sara Montiel, le falta una estrofa. La estrofa que falta en la letra original son unos versos que son una clara alusión a este episodio que ha sido tan representado en cine, donde quiera, que es que después de hacer el amor, quienes fuman, fuman. Y creo que esta canción refleja hasta muy bien esto, y esta, en la versión de Sara Montiel, esta estrofa que voy ahora a continuación a leer falta, y esa estrofa dice lo siguiente: tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarrillo crece su fuerza y su vigor. Hay quien cree que esta frase, sin duda vaporosa, calentita, hay quien cree que esta frase, esta estrofa, fue retirada de la versión de Sara Montiel en el 57, porque en esa época estaba la censura franquista a todo dar, una censura de corte moralista, y que por esa razón se cree que esta frase fue retirada. Respecto, señores, de fumar, que el cubano toda la vida, ese matrimonio de la tacita de café y el habano cubano, el tabaco, y también el cigarrillo, porque Cuba se dividía, en Cuba había costumbre de fumar pipa, mi papá lo fumaba, yo estuve por pura payasada esnovista, allá en mi época de juventud, cuando tenía mis 20 años, en los años 80, se vendieron unas pipas, este programa que tú sabes que lo que hace es que reconstruye la historia de Cuba. se vendieron unas pipas albanesas, muy malas, por cierto, que costaban 6 pesos. No sé si alguien se acuerda de esta historia. Y se vendieron en La Habana. Eran todas rectas. Un día vendieron una sola curva, la tipo como la que usaba Sherlock Holmes. Pero la única manera de tener una pipa era esta pipa. Y la pipa era mala en el sentido que yo recuerdo que estaba hecha de una manera en que tú terminabas fumándote la pipa. Y ya cuando tú llegabas al final, en primer lugar, en Cuba picadura no había. Había que hacer aquel invento que había que comprar tabacos, desmenuzar el tabaco. Mi amigo Mickey, yo recuerdo que era un tipo, él, lo más interesante, mayor que yo en la época, tenía 20 años, yo lo veía como un muchachón, que era como que mi ejemplo, y me enseñó aquella costumbre bonita que tenía un swing tremendo, que era desmenuzar el tabaco en el caso de que no había picadura. En Cuba se vendía picadura de tabaco. Yo recuerdo que mi papá lo compraba, mi madre se lo compraba a mi padre, hasta un día en el año 60, yo siendo muy chiquito, que mi madre, yo recuerdo que anduvo La Habana entera intentando. Yo recuerdo aquella tarde hasta que llegamos de noche. Mi mamá fue conmigo aquella noche en el año 60, yo tenía 3 años de edad. Y yo recuerdo que fuimos hasta Regla, porque fue preguntando y preguntando. Ella la quería regalar a mi papá, que venía su cumpleaños, la quería regalar. Y al otro año mi papá dejó de fumar, 2 años después, en el 62 mi padre dejó de fumar. Y nunca más fumó. Y mi mamá quería, ya había escasez, y le quería regalar un paquete de picadura. Y recuerdo que aquel día comenzamos el rincón con mi abuela. Fuimos primero al rincón, que mi abuela era devota de San Lázaro y todo aquello. Y comenzamos a preguntar dónde venden picadura. Y recuerdo, fue la primera vez que con 3 años, pues lo recuerdo como si fuera ahora, yo recuerdo, quizás lo había cruzado antes por el asunto de los viajes a Habana Matanzas, pero es la primera vez que yo recuerdo, sobre todo que me impresionó de noche, la negrura del mar. Estas son las cosas que yo sé que quién no me cree, pero ya ustedes me van creyendo. Y cuando doy este tipo de detalles, yo te convido y te conmino a que tú vayas en tu mente como con resortes en particular de la memoria, uno de niño, cosas que le impresionan, recuerda a temprana edad, aunque hay gente que no te crea. Y esa es la primera vez que yo me recuerdo cruzando la lanchita de Regla a La Habana y de La Habana a Regla, porque fuimos de día, pero regresamos de noche, hasta Regla, mi madre tratando de buscarle picadura a mi papá y ya no había picadura de tabaco. Pero lo que me recuerdo es, lo que me acuerdo, no se llama decir mi recuerdo un disparate. Lo que recuerdo o me acuerdo es cruzando ya como a las 8 de la noche la bahía de La Habana en la lancha, y a mí como que me impresionó la negrura del mar de la bahía de La Habana con los reflejos de las luces circundantes, todavía La Habana no se había iluminado. Pero el asunto está que esa noche no había picadura, ya no había picadura, la picadura se acabó. Y cuando yo comienzo a fumar la pipa, aquella pipa albanesa que terminaba fumándotela, tú sentías el sabor, el cambio de sabor y el sabor de luz, todo era distinto. Y es que ya te estaba fumando la pipa y tenías que parar, porque si no se hacía un hoyo a la pipa. Pero mi amigo Mickey me enseñó que el tabaco, que en Cuba nunca más se vendió picadura como tal, uno compraba aquellos tabacos de mala calidad, deshacía el tabaco, lo echaba en una caja y lo que hacía era que rociabas el tabaco con una especie de tintura que era ron, que el único ron que había era el ron. ¿Quién se acuerda del ron Ronda? ¿Te acuerdas? Que la gente decía que las rondas no son buenas. El Ronda, que era un ron pésimo, de mala calidad, era casi estaba solamente a un paso del aguardiente, muy malo, salpicado con miel. Y hacías una tintura, una especie de elixir del ron con la miel, salpicabas la picadura una vez deshecha en una caja de cartón, porque Mickey me contó que el cartón, como era húmedo o sostenía la humedad, era lo perfecto para eso, y meterlo debajo de la cama para que se secase en lo que se secase, 3 días, 4, 5, y de verdad que le daba un sabor aparte. Pero básicamente yo recuerdo que a mí la pipa no me complacía, pero hablando de la pipa, el cubano era básicamente fumador de cigarrillos, de una manera empedernida, y la otra cosa era pues el tabaco, el clásico cubano, el hombre cubano, de la época de mis padres, con los pantalones aquellos de Batador de los años 50, los zapatos aquellos de 2 tonos que eran blanco y negro con huequitos, la guayabera, y en el bolsillo de la guayabera, el derecho o el izquierdo, 3 y 4 tabacos, porque no solamente el tabaco que se fumaba, sino era a tu mejor amigo brindarle un tabaco. Esto desapareció y Cuba terminó padeciendo, siendo la tabaquera o la tabacalera del mundo, pasando pues unas agonías de escaseces de tabaco y de cigarrillos que aquí te cuento. Ni fumar, y ese matrimonio increíble de fumar con la tacita de café, hasta eso desapareció. Pero de todas maneras, cultura aparte y todo eso, Y además la famosa estampa de Fidel Castro, cuya imagen recorrió el mundo entero, Fidel Castro, que le decían el hombre del tabacón, con el tabaco, eso también formó parte también de la cultura cubana de los años 60. Entonces, pero de todas maneras, una cosa a la otra, mi punto es que hoy día, francamente, deja de fumar. Fumar es tremendo y aquí en Estados Unidos, fumar, como te conté, es cosa de perseguidos. No puedes fumar. Primero comenzaron que los aviones tenían sección de fumar, lo cual es un disparate. El aire corría por todo el avión. Ya finalmente, hace años que en Estados Unidos no se puede fumar en un avión, que además es punible por la ley. No puedes fumar en un restaurante. En Europa todavía se fuma. Ya también Europa comenzó a transitar este camino de perseguir al fumador, pero en Estados Unidos el fumador es una especie, como te conté, de apestado, de outcast, como se dice en inglés, de un apestado y un perseguido. Fumar aquí, aparte, no solamente la sociedad, sino además la familia, tus amigos, a nadie le gusta que tú fumes en el carro, porque el carro huele mal, todo eso. Ahora bien, saliendo de ahí ahora, hablando del asunto este de las escaseces de Cuba, cuando vino esta última escasez, porque hubo una primera escasez a finales de los 60, que fue cuando comenzó a proliferar las maquinitas estas de hacer los cigarrillos, que yo recuerdo, después yo caí en eso cuando vino la crisis esta del cigarrillo, como por el año 90, ¿te acuerdas? Y otra vez regresaron las maquinitas a hacer de liar, las maquinitas de liar cigarrillos. Yo recuerdo que a mí no había quien me botara en esa época, yo fumaba en Cuba en esa época, aunque yo comencé a fumar tardíamente, empecé a fumar como con 26 años por ahí. A mí no había quien me botara el cenicero con las colillas, porque tú terminabas haciendo las colillas y la picadura sobrante la metías en el cigarrito nuevo. Con mi abuela pasaba igual y todo aquello pasaba de esa manera. Ahora bien, cuando viene esta crisis del cigarrillo, recuerda que el cigarrillo en Cuba era muy barato, costaba sobre 15 centavos la cajetilla, que fue un precio congelado después del 59. Y un detalle interesante, yo tengo mi página en mi website. Tengo un artículo muy bueno que es la historia de los cigarrillos revolucionarios, la evolución. Vete ahí, yo sé que tú te lo has leído, yo una vez lo leí acá. Cuando comienzan a vender, porque los cigarros estaban normados, o sea, el cigarro por la libre desapareció en Cuba durante los 60, no había cigarrillo por la libre en ningún lado, era simplemente a través de la cuota que te llegaba por la libreta. Después, como en el año 72, comenzó el cigarro por la libre y fue que lo subieron a 1,60. El Populares, que además son marcas revolucionarias, ninguna de las marcas originales de antes 59, tanto las americanas como las cubanas, todas esas desaparecieron hasta que crearon esta cama de cigarrillos que era Populares, Aroma, Dorado, todo eso, eso, los rubios y los negros. Eso fue el Vegueros, todo eso fue. Pero cuando viene la crisis esta de como del periodo especial, es que terminan poniendo el cigarrillo a 8 pesos la cajetilla. Y yo me enteré que originalmente iba a ser peor aún que 8 pesos, de manera que a través de una confesión que me hicieron, yo terminé escribiéndome esta nota, que la escribí en Cuba como 3 veces, como Reinaldo Arenas, tuve que destruirlas, porque si me agarraban con esto, iba a parar con mis huesos a la cárcel. De manera que lo que hice fue que casi me la aprendí de memoria, llegué aquí la escribí, y como en esa época acabo de llegar acá, yo tenía como idea llegar a trabajar a Radio Martí, lo cual pasó hace recientemente, mira tú las vueltas que da la vida. Mi idea era tener, ¿te acuerdas de Celedonio González, que tenía entre teque y teque? Mi idea era tener un comentario diario. Y gracias a mi amigo Roberto Ábalos, yo llegué a los estudios de Radio Martí, y este artículo que te voy a leer ahora, más otro que tengo en mi página que se llama, el otro artículo se llama La historia de la revolución contada por un restaurante, que es los cambios de nombre que tuvo el restaurante Caracas, ahí en la esquina de Prado y de Neptuno. Esos dos artículos me los grabé. Tengo en la casa incluso la cinta que noblemente Roberto Ábalos me dio, porque era el par de demos para ser aprobado, para tener un comentario diario aquí en Radio Martí. En ese momento ese día no cuajó, ese día no fraguó, pero yo salvé el artículo y terminé publicándolo. Está en mi página, en mi website, que lo tengo abandonado, como tú bien sabes, pero te lo voy a leer aquí ahora. Y es una parodia, es una especie de regodeo con el cuentero Don Elio Jorge Cardoso, y que dice el cuentero, escrito en la primavera del año 1993 y grabado en la misma época como demo para comentario diario en ciernes, en privado se iba a llamar el comentario, en Radio Martí. Y el artículo dice lo siguiente: al escritor cubano Onelio Jorge Cardoso en ese afán del gobierno castrista por comprometer a su lado a todas las figuras prominentes, lo bautizaron allá con el rimbombante título casi nobiliario de cuentero mayor de Cuba. Casualmente o no, una de las narraciones más ingeniosas del autor se titula precisamente así, El Cuentero, que describe a un típico campesino cubano de monte adentro que cada noche ante su bohío contaba historias fantásticas y exageradas a una audiencia guajira que le escuchaba incrédula pero satisfecha. Juan Candela, que así se llamaba El Cuentero, era un viejo mitómano y cascarrabias que no le gustaba que nadie pusiese en duda sus historias ni que le contradijeran. Una noche Juan Candela contó que había dado muerte a un majá de 40 varas. Ante la descomunal talla del reptil, alguien dijo que le parecía mucho que tal vez el animal hubiese medido 38 varas. Una segunda voz opinó que aún 38 varas era demasiado, que tal vez 36. Un tercero apuntó que todavía era una cifra exagerada, que 30 era más razonable. Y así, vara a vara, casi reducen a la serpiente a simple culebra. Juan Candela, que había tolerado la andanada de descrédito, de pronto no pudo más y rojo de ira, sacó su machete de la funda de cuero y blandiéndolo agresivo en el aire gritó: al que me le quite una vara más al majá, lo mato. Bien, en 1992, dice mi artículo, como consecuencia del periodo especial, los cigarrillos una vez más desaparecieron en Cuba. Fumar se convirtió en una misión imposible para los adictos a la nicotina. La crisis duró unos meses en los que proliferó, como siempre en estos casos, la manufactura doméstica y la venta clandestina de cigarrillos a precios de mercado negro hasta que la producción estatal se recuperó. Alguien que conozco, esto fue verdad, alguien que conozco y cuyo nombre no debo revelar porque aún está en Cuba, en esa época sí, ahora no sé, participó entonces en La Habana de una reunión para discutir el nuevo precio que se le pondría a los cigarrillos. Este amigo mío era un funcionario político, ¿ok? Comisario. A la cita asistieron funcionarios de la industria del tabaco, del comercio interior y, como siempre, el partido, el poder popular y tal, y tal, y tal, y tal. En conjunto, tras 3 horas de deliberaciones, los asamblearios acordaron duplicar el precio hasta entonces existente de 1 peso con 60 centavos, de por sí alto para el salario promedio del país, a 3.20, el doble, y romper la venta la semana entrante. Pero entonces, y sin aviso como el terremoto, llegó el comandante y mandó parar, quien de entrada rechazó el precio acordado porque dijo, y él sabía muy bien, dijo que la gente pagaba en la bolsa negra hasta 10 pesos por una cajetilla de cigarro y que por tanto ese debería ser el precio estatal. Sin embargo, alguien le dijo, se atrevió a argumentar tímidamente: mire, comandante, 10 pesos exagerado, tal vez 9 sería más justo. Una segunda voz, como el cuentero, osó rebajar 1 peso más y le dijo que 9, que 9 era todavía mucho, que por qué no 8 pesos. El comandante, según me contó mi conocido, se quitó la gorra, se rascó la cabeza y reflexionó y dijo: está bien, consintió, pero ni uno menos, 8 pesos, dijo, y se fue. Yo me creo el cuento, ironizo ahora, pero al final no, porque estoy convencido que Juan Candela, perdón Fidel Castro, lo que hizo fue sacar su pistola de la cartuchera y blandiéndola agresiva en el aire gritó: al que me le quito 1 peso más a la cajetilla de cigarro, lo mato. Y palabra santa, 8 pesos. Esa fue esta historia que te cuento, que yo escribí ahí. Y ahora, para terminar con esta cosa de los cigarrillos, en esto que te cuento, lo de Mark Twain, este artículo simpatiquísimo en sus narrativas simpáticas, él escribió esto, estaba como que simulando que le estaba contestando como redactor de un periódico a alguien que le escribió, y dice: una estadística moralista. Ninguna de sus estadísticas, señor estadístico moralista, me sirve para nada. Esto es alguien que le increpó que por qué fumaba, ¿no? Eché mano de todas ellas y me sirvieron para encender la pipa. Aborrezco a la gente como usted. Usted se pasa la vida haciendo cálculos numéricos acerca de todo el daño que le causa a la salud de un hombre y todo el prejuicio que sufre su inteligencia y cuántos dólares y centavos lamentablemente gasta en el transcurso de sus 92 años, durante los cuales abandonó la costumbre fatal de fumar y a la costumbre no menos fatal de beber café, y a la de jugar de cuando cuando pillar, y a la de beberse en las comidas un vaso de vino, etcétera, etcétera, etcétera. También anda usted siempre poniendo en cifras la cantidad de mujeres que resultaron quemadas y murieron debido a la peligrosa costumbre de llevar amplios rellenos en el moño, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no ve más, señor, jamás que un solo lado del problema. Usted permanece ciego a la realidad de que la mayoría de los ancianos que hay en Norteamérica fuman y beben café, aunque de acuerdo con su teoría de usted, deberían haber muerto jóvenes, y que los animosos ancianos de Inglaterra beben y sobreviven, y de los voluminosos ancianos holandeses también beben y fuman sin medida, a pesar de lo cual envejecen y engordan constantemente. Y jamás usted intenta poner en claro que toda la sólida satisfacción, descanso y placer que en el transcurso de su vida el hombre saca de fumar, y ese valor tiene un valor que supera 10 veces a todo lo que se habría ahorrado no haciéndolo. Y por ahí para allá continúa él diciendo aquí, diciendo, tampoco calcula usted la suma increíble de felicidad que en el transcurso de su vida han perdido los hombres como usted por no fumar. Y a mí esto me parece tan simpático, porque esto es una apología, en este caso, a fumar, y sigue por ahí la narrativa dándole argumentos a este señor de que qué importa que enfermarse y lo que sea si fumar es un placer, como dice la canción de Sara Montiel. Pero bueno, esto es una cosa divertida de Mark Twain, muy ingeniosa como todas las cosas de él, que él dijo en una ocasión, sí, es fácil dejar de fumar, yo dejé de fumar 4 veces, dijo una vez. Pero francamente, no, señores, no, realmente, a pesar de que cuando yo fumaba comencé a sentirme como un perseguido, porque no fumes aquí, hueles a cigarro, el carro huele mal, y toda aquella serie de cosas, no, lo correcto es dejar de hacerlo. Está comprobado que el cigarrillo mata, que produce cáncer pulmonar, y así que lo correcto es no hacerlo. Así que es lo que me queda aquí ahora. Y yo voy a salir aquí ahora ¿con qué canción? Una canción que voy a salir aquí, una canción que tiene que ver con el hábito de fumar. Así que nada, señores, gracias como siempre por la sintonía, y te dejo ironizando con otra pieza que tiene que ver con el hábito o no de fumar. Gracias y bye bye.
They ask me how I knew my true love was true. Oh, I must reply, something here inside cannot be denied. Someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.